Mi nombre es Pedro García y soy profesor de secundaria del Colegio de las Salesianas del Divino Salvador de Utrera. Además, ocupo el cargo de vicepresidente del ASMA del mismo colegio. Hoy, día 2 de mayo, vamos a reflexionar sobre las cartas de María Mazzarello, sobre la sencillez del corazón. La alegría. La invitación para estar siempre alegres no genera de por sí alegría. La pregunta es cómo las hermanas pueden adquirir esta alegría. María Mazzarello pone como condición de la sencillez del corazón. Para estar alegre hay que ir adelante con sencillez, sin buscar satisfacciones ni en las criaturas ni en las cosas de este mundo. Este consejo, María lo dirige a Sor Giuseppina Pacotto, que evidentemente sufre de melancolía y tristeza. La alegría no es simplemente un don o una disposición natural. Se consigue si interiormente somos sencillos y claros, y si superamos la dependencia de las cosas de este mundo. Quien está dependiendo de las alabanzas o del reproche, del éxito o del fracaso, del afecto o del rechazo, no conseguirá jamás estar alegre. No experimentará nunca, en efecto, la satisfacción de sus necesidades. De las alabanzas que reciba, no se saciará nunca. María está convencida que la alegría es el más importante de los supuestos para una espiritualidad sana. Los psicólogos dicen que la alegría puede curar a la persona. Esa es una fuente de energía vital que no desaparece fácilmente. Si nosotras vivimos solo a merced de nuestra voluntad, pronto nos sentiremos destruidos. Si en las ascesis nos exigimos, entonces agotamos fácilmente nuestra energía interior. La alegría, por el contrario, nos pone en contacto con la fuente de la energía que brota en cada uno de nosotros. María, sin embargo, sabe que no basta solo recomendar estar alegres. Ella procura también las condiciones a fin de que las hermanas puedan estar alegres. Una condición es que la comunidad aprenda a celebrar de modo bonito las fiestas, de modo que todas puedan alegrarse. El hacer teatro era un medio importante para promover esta alegría. A una hermana que sufre melancolía escribe: "Da gracias que estoy lejos, si no, te tiraría de las orejas. ¿No sabes que la melancolía es causa de muchos males?" Y le hace comprender que la melancolía es expresión de actitud infantil, en vez de mirar sobre sí misma y compadecerse. Sor Giuseppina debe hacerse adulta y asumir las responsabilidades de la comunidad. Esto le ayudaría a salir de sí misma. María escribe a esta hermana un poco depresiva, no moralizando, sino en tono humorístico. Esta modalidad hace mucho más que si se molesta o se enfada por la melancolía que sufre la hermana. En la carta 60, María escribe a la novicia Sor Rita Barilati: "Para esto hemos venido a la vida religiosa, por lo tanto, ánimo y siempre gran alegría. Esta es la señal de un corazón que ama mucho al Señor." Junto a la alegría, habla a menudo del ánimo. La alegría no se puede directamente exigir o simplemente aspirar a ella. La alegría es siempre expresión de una vida realizada. María anima a las hermanas a aceptar la vida religiosa como es. Quien se lanza a tener este ánimo de decir sí a esta vida estará contento de sí mismo y la alegría podrá crecer en él. El coraje de aceptarse incondicionalmente a sí mismo y a su propia situación existencial es, por tanto, la premisa de la alegría. Y hay todavía otra, el amor a Jesús. Alegría es siempre la expresión de amor. Quien ama está alegre. Así, el amor a Jesús es el fundamento de una vida que lleva la impronta de la alegría. De las cartas de María se transparenta su sencillo y afectuoso amor a Jesús. No es artificial, existe sencillamente. Ella vive de esto. De Dios saca la fuerza para asumir su responsabilidad en la comunidad. Abnegación. María exhorta continuamente a las hermanas a pisotear el amor propio y a mortificarse. Las expresiones revelan una ascesis exigente que podría llevar a la mortificación y no a la realización de sí. También es importante considerar exactamente las expresiones de María. Escribe sobre la renuncia a la propia voluntad con un cierto humor. No se enfada, por tanto, contra la propia voluntad, pero sabe que se introduce siempre furtivamente en nuestro modo de ser. Los místicos de todos los tiempos hablan de la muerte del yo, del desprendimiento del ego. No se trata de matar el ego, esto es, de ser agresivos contra uno mismo, sino que se trata de tomar una cierta distancia del ego. El ego se introduce en todo nuestro hacer, también en nuestras relaciones con Dios. Quisiera incrementar a Dios, casi que Él tuviese que servir a la propia exaltación. La capacidad de distanciarse de este ego es indispensable para auténtica relación con Dios. Es una virtud religiosa antes que moral. La serenidad con la que María habla del desprecio del sí y del pisar la propia voluntad demuestra que ella, con la abnegación, no entiende el renunciar a los propios valores, sino de la libertad interior con la que debemos vivir. No se trata de renegar o retorcerse a sí mismo, sino de abandonarse en Dios en libertad. Es interesante observar en qué contexto María escribe sobre el desprecio de sí mismo. Ánimo, pues ten gran confianza en Dios y desprecio de ti misma y verás cómo todo irá bien. Habla de un buen espíritu de abnegación, el cual guía todo a una buena salida. No recomienda, por tanto, el renegar de la vida, sino un camino para llegar a una existencia realizada. Nosotros tenemos necesidad de la libertad interior para poder vivir de modo sano. Tenemos necesidad de una distancia sana de nuestro ego, para no ser esclavos de eso. Al distanciarse interiormente del ego y de la propia voluntad, entramos en contacto con nuestro verdadero ser, descubriendo la imagen auténtica que Dios se ha hecho de nosotros. María describe la libertad interior del propio yo como victoria sobre sí mismo. Usa, por tanto, imágenes deportivas. Quien vence a sí mismo es el que está verdaderamente abierto a Jesús. Y si Jesús es nuestra fuerza, las cargas se hacen más ligeras, las fatigas suaves, las espinas se convierten en dulzura. La meta es, por tanto, la libertad interior y la dulzura. La vida adquiere un gusto nuevo. Si nosotros nos vencemos a nosotros mismos, si esta victoria no se gana, todo se hace insufrible y las malas tendencias, como pústulas, resurgirán en vuestro corazón. Para María no se trata de perfeccionismo y ni siquiera de compromiso moral, sino de una buena salud del alma, de la libertad interior y de la alegría. Libres y alegres, parecemos cuando logramos vencernos a nosotros mismos, cuando no somos dependientes de nuestros deseos infantiles e insaciables del propio yo. Hacerse santos. Meta del camino espiritual es para María el hacerse santos. Ella exhorta con frecuencia a las hermanas en hacerse santas. A nosotras, las religiosas, no nos basta con salvar el alma, debemos hacernos santas y santificar con nuestras buenas obras a tantas almas que esperan que les ayudemos. hacerse santas, no es por tanto un egocéntrico girar alrededor de uno mismo, sino un servicio a los otros. Para los griegos, solo lo que es santo puede curar. Hacerse santos quiere decir, en primer lugar, ser íntegros, poner todo lo que hay en nosotros a la luz de Dios y por Dios dejarlo transformar y sanar. Santo es el que está enterrado al dominio de este mundo. Hacerse santo quiere decir, por tanto, custodiar y proteger en este mundo lo que es santo. Cada persona tiene en sí un espacio santo, el espacio del silencio en el que habita Dios. Este espacio está enterrado al dominio de este mundo. Si los religiosos protegen este espacio íntimo del santo en sí mismo, entonces hacen del mundo más luminoso y más sano. De este santuario íntimo en su corazón pueden surgir alguna cosa saludable para quien nos rodea. María escribe que nosotros debemos hacernos santos a otras almas. Si custodiamos el santo en nosotros, podemos abrir también a otras personas el acceso a su santuario íntimo. Y con esto les hacemos un servicio importante para su plena humanización. Porque cada ser se hace sano y verdadero si descubre el santo que lo habita. Contribuir a hacerse santo quiere decir también que si las personas establecen una relación con Dios Santo y que así se hace familiar. Hacerles santos quiere decir llenarlos con el Espíritu del Dios Santo. Es Dios quien santifica, pero María reconoce también nuestro deber en esto, es decir, el compromiso de santificarnos a nosotros mismos y a los otros. Debemos dejar obrar al Espíritu de Dios en nosotros. Por nuestro medio, el Espíritu de Dios, que sana y santifica, se vuelve también sobre los otros y les santifica. Solo desearos un feliz y fructífero mes de mayo, cargado de fiestas, donde celebramos a Domingo Savio, a nuestra cofundadora, Madre Mazzarello, y por supuesto el mes por excelencia salesiano, junto con enero, que es donde celebramos a nuestra Madre, María Auxiliadora. Que ella nos acompañe y nos ilumine y nos ilumine siempre en nuestro camino.
Las huellas de mi camino, una vida, una tierra que pisar, superar las tristezas con la fe, humildad y paciencia, María no me abandonará. Tanto que decir, tanto que aprender, tanto que escribir, tanto por hacer,
que tu voz no se apague nunca. A ti te las confío, a ti te las confío. Nostalgia de un paraíso, de un cielo azul, escondido en mi alma, fuente de luz. Que si un mar inmenso nos separa, estaremos unidas en Jesús. Toda hora ya es hora de amar a Dios, dando en cada puntada un trozo de amor.
Trabajando con gusto por Jesús.
te las confío.